Buenos días, ya son las 9:33 minutos. Estamos en nuestros Donkey Feather Talks y ya llegó nuestro invitado, Cirilo Guzmán, es abogado y ex fiscal. Así es que intégrese, buenos días y gracias por llegar.
Hola Carlotti, hola amigo, ya iba a
Hola.
decir amigo televidente, amigos oyentes.
Teleoyentes.
Teleoyentes, exacto. Un saludo a todas aquellas mujeres que sueñan con la belleza de ser besadas en toda su esencia y quedar sin aliento.
Oh, Dios mío, ¿qué
Fresco.
fue? Era de la ley de asunto este que vamos a hablar.
Él lanzó ahí parte de su discurso a la recepción del premio Cervantes o del Nobel de Literatura.
Bueno, se le cambió el cassette. No fue el poeta, fue el abogado
Lo que pasa es que este hombre es tan
que
versátil
invitamos.
que mezcla al mayor nivel.
Pero vuelve y dímelo, vuelve y dímelo que me gustó.
Un saludo a aquellas mujeres que sueñan con ser besadas intensamente en la esencia de su ser y quedar sin aliento.
Lleva.
Vaya.
Ahí. Dele para allá, hable lo que usted quiera.
Me quedé, hasta yo me quedé medio sin aliento. Bueno, estábamos contextualizando aquí rápidamente con Cirilo Guzmán. Que vamos a tratarlo en ese caso porque estamos tratando de temas fundamentales. Entonces, don Cirilo, el licenciado Cirilo Guzmán, pues, viendo estos asuntos, él entró con una ráfaga de 60 casi, pero vamos primero a escuchar, Cirilo, porque creo que en esto hay dos cuestiones. En la discusión que se ha armado sobre la ley 1-24,
sí.
Primero es los artículos que se han estado señalando. ¿Tú consideras que realmente choca contra la Constitución en alguno de sus derechos fundamentales, artículos o tal? Porque hay otra parte que viene después, lógicamente, y es también el planteamiento ya, llevando la ley al Tribunal Constitucional, he escuchado a varios, incluyéndolo a usted, decir que la ley hay que anularla, o sea, quitarla totalmente, cuando yo pienso que si hay un artículo o algún elemento dentro de la ley que deba ser modificado, quizá el planteamiento es ese. Y si el Poder Ejecutivo toma la iniciativa de modificar lo que se entiende constitucionalmente que está mal, entonces yo pienso que no hay por qué plantearse la revocación total de la ley.
Sí, tiene razón, señor Irujo. La revocación total quizá no sería necesaria cuando el Tribunal Constitucional, que le pasa un sedazo a cualquier ley a la que se le somete una acción directa de inconstitucionalidad. Pero en este caso, esta ley del nuevo DNI, compañero Irujo y Frank, cuando tú le quitas estos artículos, suponiendo que el Tribunal Constitucional haga su labor, que es de fiscalizar si chocan estos artículos, el 9, el 10, el 16, el 26, cuando tú le quitas estos artículos a la ley, es como que si tú le quitaras los ojos a un ser humano. Entonces, no tendría razón de ser la ley sin estos artículos. Y obviamente que el constitucional puede declarar la ley totalmente inconstitucional porque ya no tiene razón de ser y ya tendríamos que abocarnos a otra ley. Cuando venía en el camino, escuchaba a Frank decir de que siempre los organismos de inteligencia, no investigativos, hacían las cosas en una parte gris, que no tenían un reglamento, no tenían un parámetro legal. Y es necesaria una ley, sí, que norme este organismo. Sin embargo, no puede haber una ley, no solamente del DNI, no, de nada que choque contra la Constitución Dominicana, porque la Constitución Dominicana, que fue un logro de la legislación del 2010, en lo cual nos convertimos, después de ser un Estado legalista a un Estado constitucionalista, no hay nadie que esté por encima de ella. Entonces, los artículos que yo les mencioné chocan, como leyó Carlotti bien ahorita, con el artículo 38, el 40, el 42, el 49, pero muy más
de
allá.
De la Constitución.
De la Constitución. Sí. Pero muy más allá con el 169 de la Constitución. ¿Qué dice el 169? El 169 habla de un ministerio público con rango constitucional. Entonces, un organismo de inteligencia que realice una investigación y llega a la conclusión de que Juan Pérez ha cometido un ilícito y tiene que ser sometido. No puede, si el Ministerio Público no ha abierto una investigación de una manera insubordinada, porque el que abre y dirige la investigación es el Ministerio Público, ajá, presentarle al Ministerio Público algo que tiene meses y quizás años sin que el Ministerio Público ni siquiera se haya enterado. Una interceptación de una comunicación de una persona que atenta contra la intimidad de esa persona, sin un tercero imparcial llamado juez que autorice a... Y en este caso es al Ministerio Público que autoriza con el auxilio de los organismos investigativos, ni siquiera al organismo investigativo, no es al Ministerio Público, le dice, señor Ministerio Público, usted tiene derecho a intervenir con los organismos investigativos a Juan Pérez, al Ministerio Público. Entonces el juez que autorizó esta llamada incluso pone un plazo al Ministerio Público, no es que indefinidamente, no, dentro de 15 días, dentro de un mes, tráigame las pruebas que constatan que él está en una actitud subversiva, en una situación de cometer un ilícito a futuro. Si el juez constata de que no se le ha presentado nada que pruebe esta situación, pues entonces puede anular esta interceptación. Pero es a partir del Ministerio Público, y él se auxilia de los organismos investigativos, y no lo contrario jamás. Entonces, al chocar esta ley de la DNI, porque recordamos que ya no tenemos el DNI, ya no es el departamento, sino la Dirección de Investigaciones. Lamentablemente, no lo sé, señor Irujo, yo quiero pecar de ingenuo, pero sería que no se dieron cuenta, sería que no lo leyeron, sería que lo hicieron rápido. Vamos a confiar que sea así, vamos a pensar. Pero afortunadamente, con la Constitución del 2010, todo ciudadano que se sienta con el derecho de ejercer lo que se llama la acción directa de inconstitucionalidad, que fue lo que nosotros depositamos el lunes en el Constitucional, en el que tú le dices al Constitucional, mira, hay una ley que es esta, y estos artículos son violatorios de los artículos tales de la Constitución. Y el Constitucional dice, sí, no, y entonces declara no conforme con la Constitución esta legislación que viene a chocar con garantías fundamentales que tenemos todos.
Un paréntesis procedimental.
Sí.
Hay cuatro instancias. Se han incoado cuatro.
Hay más. Lo que pasa es que hay cuatro que se saben, pero hay más.
Se refieren a lo mismo. La pregunta va dirigida a que si hay varias y tratan el mismo tema, ¿puede el Tribunal Constitucional, digamos que, fundir
sí,
todos esos expedientes diferentes en uno solo para conocer, pues, si se trata de la misma, de los mismos elementos de impugnación?
En la práctica yo lo que he visto que el tribunal celebra, el Constitucional generalmente pone en su rol 10 audiencias el día que toca las audiencias. Creo que he visto 12 máximo, no he visto 15. Y el tribunal lo que conoce, la acción que depositó, un ejemplo, el señor Irujo, la que depositó Frank y la que depositó Cirilo en los roles 1, 2 y 3. Sin embargo, el día del conocimiento, como el tribunal, la secretaria se da cuenta de que se trata de lo mismo, si el tribunal pudiera fusionar todas estas acciones en una sola y dar una sola sentencia, como también puede, y lo ha hecho en la práctica,
conocer... O convocar a una sola audiencia a todas las partes, a todos los...
No, por partes, cada quien con, okay, su acción,
sí,
pero luego cuando
dar
llega...
Dar una sola sentencia.
Exactamente, cuando llega, okay, el conocimiento de la misma.
Bueno.
Escuchaba en el camino cuando me dirigí aquí la posición de Frank, que decía que cualquier legislación no puede dejar las cosas al aire, sino que tiene que decirla de manera directa, no que con el auxilio de por la ley dice, con el auxilio sin perjuicio de la
principio de intimidad, del honor.
Sin embargo, señor Irujo, recuerde que vivimos en la República Dominicana, en donde las interpretaciones pueden causarle daño a mucha gente. Entonces, con una mala interpretación se puede hacer un mal acto de justicia, y lejos de hacer un bien al Estado, tú le estás haciendo daño a un ciudadano. Entonces, no se puede dejar al aire. Y por eso es que la ley, al ser tan interpretativa, tan ambigua, no puede ser constitucional. Tú tienes que decirlo de manera directa, lo que es, punto.
Sí. Y sobre todo cuando ya incluso escuchamos el otro día que la Constitución dice lo que el tribunal constitucional dice que dice la Constitución. No es lo que dice la Constitución, sino lo que el Tribunal Constitucional dice que dice la Constitución.
Sí. Pero lamentablemente, como usted, yo, Fran, y muchos de los amigos oyentes sabemos, cuando el Tribunal Constitucional se pronuncia, sí, ya eso es palabra de Dios.
Y en el caso de una posible modificación, ¿eso sería factible? O sea, yo sé que procedimentalmente se puede, porque tanto lo que el presidente ya no puede observarla, porque no, ya la promulgó. Pero sí puede el presidente enviar un proyecto de ley de modificación o algún legislador impulsar una modificación. ¿Qué habría que modificar para que se evite ir al Constitucional?
Y te lo voy a poner, por ejemplo, los amigos oyentes pueden buscar en internet la sentencia 135 del 2020 del Tribunal Constitucional, que fui yo el accionante, y me pasó eso mismo que tú estás diciendo. Yo planteé la situación en la cual los legisladores, al salir de su legislatura, tenían una licencia de armas de ad vitam para su protección.
De armas de fuego.
De armas de fuego, más no los jueces y fiscales. Entonces, por el principio de igualdad, si tú que eres juez y fiscal y te buscas una malquerencia de alguien, cuando tú sales de tu función de juez o de fiscal, el Estado debe protegerte y proveerte de algún mecanismo que te garantice la estabilidad. Entonces, ese sería el más idóneo. El tribunal me acogió la acción y dijo, no solamente el presidente de la República y los legisladores, sino también los jueces de todos los tribunales y el Ministerio Público tendrán derecho de ad vitam a portar estas armas, licencia de armas de fuego oficial. ¿Qué sucede? Que cuando yo lo sometí en base a una ley que fue modificada posteriormente al depósito de mi acción. Y el Constitucional dijo, la ley por la cual el accionante ha depositado ha sido modificada. El tribunal tiene la obligación de ver si la perturbación por la cual él sometió esta acción directa existe aún modificada la ley, y así mismo lo pueden leer en la sentencia. Y como perfectamente sí, todavía preexistía esa perturbación al canon constitucional, pues entonces el Constitucional dijo, pues entonces en este momento el tribunal se apodera de conocer de la situación en base a esta nueva ley modificada. Es decir, podría pasar que el presidente Abinader someta al Congreso.
O un legislador.
O un legislador, alguna modificación al neurálgico artículo 11 de la ley 1.24. Pero el Constitucional, luego de ser apoderado de una acción directa, tiene la obligación de ver si aún esta modificación choca con la Constitución.
O sea que podría darse un escenario donde se modifica el artículo 11 por la vía legislativa, pero el Tribunal Constitucional luego dice, conociendo el caso, no, es que no era solo el 11, es que también había que modificar tales o cuales y ordenar una modificación adicional.
Exactamente, y no solamente...
O tumbar la ley completa.
O tumbar la ley completa, porque como le dije al señor Irujo, después que tú despojas del artículo 9 y el 11, la ley no tiene razón de ser. Entonces ya habría que derogarla completamente.
Muy bien. ¿Podemos leer esos artículos? Son muy largos. Tenemos tiempo. Digo, vamos a una pausa ahora. Pero para ver de qué contra quién estamos peleando. Vamos a pausar, estamos en nuestros Donkey Feather Talks, nos acompaña, además de los habituales, Cirilo Guzmán, ex fiscal y abogado.
¿Sabías que el GLP es limpio?
Son las 9:48 minutos. Continuamos en nuestros Donkey Feather Talks. Hablamos de la ley 1-24 que crea la DNI. Ahora sí. Adelante.
Sí, decía Carlotti que tú querías que leyéramos brevemente. Hay más artículos, pero voy a ir al artículo 11 de la ley 1-24 sobre la DNI. Dice, todas las dependencias del Estado, instituciones privadas o personas físicas, sin perjuicio de las formalidades legales, para la protección y garantía del derecho a la intimidad y el honor personal, estarán obligadas a entregar a la DNI todas las informaciones que ésta requiera sobre las cuales se tengan datos o conocimientos relativo a las atribuciones señaladas en el artículo 9 de esta ley para el cumplimiento de sus funciones de inteligencia y contrainteligencia a los fines de salvaguardar la seguridad nacional. ¿Qué sucede?
Me quedé con la boca abierta.
Ya que acabo de leerlo, fíjate, para tú pedirle al señor Irujo, anoche usted estaba reunido con Benítez y ustedes hablaron algo en contra del Estado. ¿Qué pasa? El DNI se apersona, y en este caso la DNI tiene agentes policiales, y se apersona a la casa del señor Irujo. sin una orden de allanamiento, sin una orden de arresto, y le dice, venga, móntese ahí. Lo primero es que ya, de por sí, ya le han violado el derecho fundamental a que un juez haya examinado la posible amenaza que el señor Irujo y Benítez hayan presentado, y como se lo llevaron así, sin una orden de arresto, ya empezó la violación al derecho fundamental. Si le dicen al señor Irujo, usted está en la obligación de decirme lo que ustedes hablaron anoche, él tiene un derecho sacramental contenido en la Constitución, que es el derecho a no declarar contra sí mismo, el derecho al silencio. Fíjense que los amigos oyentes en la película ven, me abstengo a la quinta enmienda en la película norteamericana, uh-huh, que dice que no, me abstengo a la quinta enmienda, guardo silencio. Es un derecho que a usted le asiste según la Constitución dominicana, y esto no puede ser tomado incluso en una investigación o en un juicio propiamente ya de juicio de fondo contra ti, como que fuiste tú o no fuiste tú. Entonces, al no ir la DNI con la presencia del Ministerio Público, que es el que tiene que garantizar que todos tus derechos fundamentales sean respetados, el derecho al silencio, el derecho a una llamada, el derecho a un abogado, el derecho a no ser maltratado, el derecho a la dignidad en el momento de tu traslado, porque no se te puede violentar tu integridad física, ni mucho menos mental. Al no estar investido de este órgano con rango constitucional, que es el Ministerio Público, y no contener una ley, una resolución de un juez motivada que diga, se ordena el arresto del señor Irujo y Benítez para que sean conducidos al Ministerio Público a fines de investigación, y se ordena también el allanamiento a la casa porque pueden encontrar algunas bombas molotov o lo que sea. Es un gran ejemplo que estoy poniendo, ellos no están en eso. ¿Sí? Pero
cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia.
No, pero imagínate, con la ley puesta ahí pueden salir para allá a buscarlo.
A cualquiera. Me uh-huh. dice un amigo que precisamente cuando yo ejercí la acción, a las 2 horas ya salía en las noticias y salía mi nombre. Y entonces cuando estoy leyendo la información en la página del maestro Cavada, veo que dice, se ejerce la primera acción, que sé yo cuándo, y entonces oigo pues que suena mi celular. Tú sabes que en estos días tecnológicos uno oye cuando suena un mensaje de WhatsApp, y WhatsApp uh-huh. me dice, su WhatsApp está cancelado. Yo no digo, porque yo me apersoné a la casa de un amigo mío que sabía de tecnología, ni siquiera lo llamé, porque obviamente todos los celulares deben estar intervenidos, y más si ya uno está en el nombre de uno rodando por ahí. Y él me dijo, mira, puede ser que esto no guarde relación con tu acción.
Pero qué momento.
Pero qué momento. Y sin embargo, hay un detalle, y eso es algo que no es ajeno a nadie. Los gobiernos pueden solicitarle a Meta, que es la dueña de las redes sociales, Facebook, Instagram,
WhatsApp.
Pueden solicitarle por seguridad nacional, bloquéame a Benítez ahora mismo en su WhatsApp. No, que en lo que el hacha va y viene está bloqueado, o sea, él no lo puede utilizar. Entonces el amigo mío me dijo, si hace una reclamación, tú le dices quién tú eres, qué tú hiciste y qué pasó. Y así mismo WhatsApp me respondió en la mañana y me dijo, fue un error, discúlpenos, más nada, no me dieron detalles. Como dice Frank, qué momento.
Qué bonita vez.
Hay un caso que yo quisiera analizar, porque la Asociación de Bancos hizo unas observaciones previamente a la legislación, y ellos entienden que fueron acogidas porque hay un párrafo que dice que ahí se sujeta la solicitud de información de entidades de intermediación financiera, se sujeta a sus leyes sectoriales, y las leyes sectoriales establecen un procedimiento para eso. Pero si se diera el caso que un agente del DNI viene donde mí, no puede obtener la información de las cuentas de Benítez, porque necesitaría hacer ese procedimiento, pero viene donde mí porque él entiende que hay unas transferencias que le he hecho a Benítez, y me pide a mí mis estados de cuenta, o me pide a mí las transferencias que le he hecho a Benítez. ¿Eso pudiera suceder, o las leyes sectoriales serían suficientes para proteger en ese caso?
Ahí está el detalle, que tú como ciudadano, sin necesidad de un abogado al lado tuyo, tú te puedes negar, tú dices, no, eso es información privada mía, que yo no tengo que dársela a nadie, a menos que un juez me lo ordene. Y aún un juez ordenándotela, ni siquiera tú tienes que dársela, porque por la superintendencia de bancos, que es el organismo que regula los bancos y que tiene la facultad para solicitarle a cualquier banco la información crediticia de alguien en ocasión de una investigación, óyelo bien. Uh-huh. Y si el DNI no tiene una investigación abierta vía el Ministerio Público, no, evidentemente que ahí se rompe la cadena de custodia. Entonces, desde que una persona, el ejemplo que yo puse ahorita y el ejemplo tuyo, sea por la información bancaria o sea porque se sospeche que dos personas quieren hacer algo contra el Estado, cuando tú lo presentas a un juez, y eso es algo que los jueces lo dicen en los pasillos, el juez te va a preguntar, ok, ¿y en virtud de qué usted me trae a esa persona? No, que una investigación que se... Ah, ok. y el Ministerio Público, no estaba. Y el juez que autorizó traerlos aquí, no estaba.
Pero asumamos que no se quiere ir, la intención nunca es ir a un juez en este caso.
Porque hay casos, como tú dices, que no terminan en...
Exacto, que sino que hay otros intereses para proteger, bajo la sombrilla de la protección de la seguridad nacional, se buscan otras vías para dar a conocer una información o para hacer un hasta un daño con información obtenida de esa manera.
Sí.
O sea, ¿de qué manera puede el ciudadano defenderse de esa realidad?
Obviamente que todos tenemos que en ese momento llamar a un abogado que postule por nosotros, pero el detalle es que, como tú mencionaste, la superintendencia de bancos puede... suministrar información siempre y cuando haya una justificación. Claro. Y fíjate que el Código Procesal Penal faculta al Ministerio Público, dije, a que le solicite.
No, a la DNI.
No. Y la ley de la DNI no dice. Y donde no dice, no existe, no es ley.
Me gustaría releer la parte donde dice, de ese mismo artículo 11, por favor, Cirilo, porque escuché que dice: sin desmedro de el derecho a la intimidad y no sé qué.
Sin perjuicio de las formalidades legales.
De la formalidad.
Para la protección y la garantía del derecho a la intimidad, el honor personal.
Exacto. Ahí estarían incluidas entonces esos otros derechos fundamentales que se están reclamando. Porque me parece que ahí tiene esa cobertura constitucional. Es decir... la DNI podrá tomar esta acción sin desmedro de las formalidades de garantía al derecho a la... eso significa, o sea, parte del proceso de precisamente de no violar mi intimidad, ni mi libertad de tránsito, ni el domicilio, ni qué sé yo qué, es que usted tenga, para usted abordarme a mí para una investigación... tiene que presentarme, igual que la policía. Cuando la policía va a detener a alguien, debe tener una orden de arresto.
Y tener la presencia del Ministerio Público.
Y la presencia del Ministerio Público. Entonces, ¿no está cubierto ahí precisamente la parte del derecho fundamental que se reclama?
Es que, señor Irujo, la Constitución dice: a nadie se le puede obligar a hacer lo que la ley no manda. Y la ley 11, la ley 124, en su artículo, con lo que hemos leído, dice: sin perjuicio de las formalidades legales, pero no obliga a la DNI a llevar estas formalidades legales a cabo. Sin perjuicio, pero no dice: la DNI tendrá que observar el debido proceso y estar provisto de la presencia de un Ministerio Público o de la orden de un juez. Ahí no lo dice. Y como no lo dice...
Bueno, no lo dice de manera interpretativa.
Es interpretativo, y en este país lo que se malinterpreta puede causar un daño. Entonces, como no lo dice, es una violación a derechos fundamentales. La ley tiene que ser clara. No puede prestarse interpretaciones, y eso lo dice la misma Constitución. Entonces, desde que hay una... fíjese que hay un indubio pro reo. La duda favorece al reo. Entonces, como hay ese vacío, esa... vamos a decir,
falta de claridad
en el artículo 11, pues no, lamentablemente ahí a la persona que detengan lo están deteniendo sin una ley, sin una auto de un juez, le están violando su derecho constitucional. Están violando el debido proceso, están violando la cadena de custodia. Entonces la DNI, a cual reconocemos, sí, debe haber un marco legal que la regule, pero siempre respetando los derechos fundamentales de todo el mundo.
Pudiéramos decir que ahí se peca de ser muy general el mandato, la cobertura, y que debiera ser entonces más explícito, tachativo, claro.
Y entonces, debe ser tan claro que no choque con el artículo 44, que dice que toda persona tiene derecho a la intimidad, que se garantice el respeto y la no injerencia a la vida privada, familiar y del domicilio, y la correspondencia del individuo. Toda autoridad que la viole está obligado a resarcirlo y repararlo. Cuando no es tan clara la ley, y alguien, un organismo del Estado, o un funcionario, inclusive el Ministerio Público, un juez, cualquiera, según el artículo 44, le viola derechos fundamentales a una persona, esta persona tiene la obligación de resarcirlo, y él puede demandar perfectamente ante un tribunal el resarcimiento de esto. Al día de hoy, que yo sepa, no se ha producido nunca una demanda contra el Ministerio Público, contra la Judicatura, porque los jueces y fiscales, si bien vamos a decir, trabajan a mano pelá, vamos a decirlo en buen dominicano, siempre se cuidan de cumplir con el debido proceso. Y fíjese que lo primero que hace un juez, señor Irujo, y sobre todo el juez penal, es primero ver si tiene competencia para conocer algo.
Exacto.
Y observar si a la persona que se le está presentando se le violó en el momento del arresto algún canon de la Constitución, situación por la cual ipso facto el juez declararía inmediatamente la libertad pura y simple en ocasión de una medida de coerción.
Bueno, aquí yo creo que podemos cerrar por lo menos hasta ahora, que no es el final de toda esta conversación. Han sido exposiciones, hay mucho debate todavía. Por ahí andan unas opiniones del consultor jurídico del Poder Ejecutivo que prácticamente como que minimiza la... O digamos que fortalece la posición de lo que dice la ley hasta ahora, la entiende suficiente y no está viendo quizás estos aspectos, digamos que un poco difusos.
Sí.
Porque ahí se mencionan algunas garantías, el procedimiento, pero no queda muy claro y ya sabemos ciertamente, la práctica hace ley y en este país donde muchas veces hasta la Constitución y su interpretación se ponen en duda,
sí.
Entonces las cosas tienen que estar bastante claras. Tenemos que poner punto aquí en esta discusión, no en el debate en su totalidad. Vamos a ver si tenemos a Cirilo más adelante, según vayan este procedimiento avanzando. Lo tenemos de nuevo con nosotros para...
Y esperemos que sea fijada pronto la audiencia.
Sí, sí, ojalá que sí. Bueno, Carlotti. Carlotti se fue. Bueno, pues Carlotti se fue. Adelante, Carlotti. Abre el micrófono para oír tu despedida.
Carlotti está hablando.
Bueno, señores, pues nada. Que abre el micrófono.
Voy, es que esto no quería abrir, me estaba corriendo por todos los lados por ahí. Gracias, Cirilo, por acudir a nuestro llamado. Nos debes otra visita, otras visitas. Gracias a Frank y al señor Irujo por este interesante Donkey Feather Talks de hoy. Muchas gracias a ustedes por la sintonía. Nos encontramos mañana nueva vez a partir de las 6:30 de la mañana por aquí, por el matutino de la 91. Bye, bye.
Claro, en Claro está.